Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Berenice, ¿cómo estás? Berenice Vilchis, allá en los controles. Juan Manuel Estrada, la producción. Juanma, ¿cómo estás? Por supuesto, Joel Morales Bravo, en la jefatura de información, en la coordinación de información. Y bueno, Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos al frente de estos micrófonos, y Cristian Valdés en la producción general. Gracias en nombre de este equipo de trabajo. Gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Y en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas o en Las Vegas, Nevada. Saludo de Super Stereo Milet, de Línea en Alta Tensión, para usted, y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Pide el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revelar expediente del caso de los estudiantes de Ayotzinapa. La Corte avala detenciones de Fuerza Armada sin aviso previo. Una buena noticia, internet gratuito a trolebuses, tren ligero y línea 3 del cablebús. Impugnan convenio de Juntos Hacemos Historia para candidatura en el Estado de México. Hay mercado suficiente para taxis, Ubers y de sindicato allá en Quintana Roo. Y en otros temas, gobierno mexicano buscará recuperar incautaciones de Genaro García Luna. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Una de las noticias importantes que le hemos dado hace unos segundos, pues tiene que ver con que el sol sale para todos. Lo decíamos en la nota, mercado suficiente para taxis, Ubers y taxis sindicalizados allá en Quintana Roo. Voy a ir con el embajador Mauricio Valdés y su comentario, y si me lo permite usted, posterior a él haremos alguna reflexión sobre este tema, si usted no lo permite. Embajador, me da gusto saludarle.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, igualmente, y saludar a nuestro amplio y amable auditorio de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión.
Gracias, embajador, igualmente el saludo para usted, un abrazo, y lo escuchamos como siempre atentos, embajador.
Gracias, Enrique. Pues en primer término, felicitar al magistrado presidente Ricardo Sodi del Tribunal Superior de Justicia, porque hoy presentó su tercer informe y realmente da pues gusto ver los avances que tiene el Poder Judicial en el Estado, sobre todo en lo que se refiere a una atención diligente como debe ser en la justicia del país. Lo felicito aquí públicamente porque me da gusto que haya esos avances en la digitalización de procesos judiciales para bien de la ciudadanía. Pero quiero continuar con mi comentario de ayer respecto de las manifestaciones pues en la vía pública y de escritos que hacen los ciudadanos cuando reclaman algo a la autoridad, sea para hacer una demanda, o sea, también para hacer una protesta. Y les decía a ustedes que en el proyecto de reforma constitucional que presentaremos el próximo 5 de febrero, hay varias formas de participación ciudadana. Mencioné el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el parlamento abierto, el cabildo abierto, el presupuesto participativo y la solicitud popular de auditoría. Pero bien me reclamaba alguien y me decía que eso en la teoría y en la ley parecía letra muerta y que se necesitaba algo más operativo para poder cambiar la forma de expresar las demandas o las protestas de los ciudadanos. Yo creo que estas son variadas formas de lo que se puede hacer, pero si alguien tiene otra más, pues bienvenida. Lo que ocurre es que hemos perdido lo que, pues, en mi época de estudiante de primaria y de secundaria era la educación cívica. Y esa educación cívica debe volver para insistir en la formación de ciudadanos y insistir también con las autoridades en que se sepan comportar con dignidad, con trato digno a la ciudadanía, porque de ahí viene todo el origen de todas esas manifestaciones que luego pues simplemente no se resuelven ahí, pero cómo causan malestar a otros ciudadanos que poco tienen que ver con la atención o solución de las demandas o de las protestas. Así es de que lo que requerimos es eso, sí, que haya educación, que se explique exactamente cuándo y dónde se puede aplicar pues un referéndum, un plebiscito, o cuando hay una consulta popular. Y yo creo que ese debiera ser el primer paso que deben seguir las demandas y las protestas de los ciudadanos. Vamos a ver si en adelante, de aprobarse esta reforma, podemos continuar con lo que sería educación ciudadana. Es mi comentario de este día, Enrique. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador. Le mando un abrazo. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2:05 p.m. Mire, tenía este tema que quería yo comentarle a usted. El sol sale para todos, es una frase que todos conocemos. Mire, por supuesto que si uno juega todas las canicas en un juego, si uno pone todas las canicas a jugar, pues hay el riesgo de perderlas, ¿no? Pero no todos los juegos tienen que ver con ganar y perder. Hay algunos o algunas actividades que tienen que ver con compartir la posibilidad. Y el trabajo es una actividad en la que se pueden compartir posibilidades y logros. No son tan grandes las organizaciones como para abarcar y llenar todas las necesidades de un estado o de la cantidad de visitantes que llegan a Cancún por concepto de turismo o que vienen ahí o que requieren del servicio de un taxi o de un carro de servicio con aplicaciones. Creo que hay otros países que puede ser una muestra de que pueden convivir perfectamente, pues digamos que profesionales del volante, ¿sí? Taxistas, en un mismo espacio. Hay pruebas de ello, porque circunstancias así las han vivido algunas capitales del mundo, en España, o en Francia, sí, ¿no? Quizá los apetitos de algunos líderes pues tengan la pretensión de que sea un monopolio, ¿no? Aquí nada más entran mis taxis o nuestros taxis. Pues perdón, pero todo el mundo tiene derecho a ganarse el pan y a llevar el pan a su mesa. Así es que creo que lo que hace falta aquí es una intermediación de la autoridad, ¿no? Delimitar las áreas y, claro, eventualmente después de delimitar las áreas en las que pueden operar o en la forma en que pueden operar, ¿sí? Pues ser respetuosos de ellas, no meterse en otras, ¿no? No complicarse las cosas. A ver, ustedes pueden trabajar en esta área, ustedes pueden trabajar en esta, aquí van a trabajar conjuntamente, no van a estar ni boicoteando, sino metiéndose pie, ni agrediéndose, ¿no? En como vimos imágenes donde se estaban una organización agrediendo a otra a golpes, no solamente verbalmente, y con amenazas, ¿no? Entonces, bueno, el tema es, ¿sí se puede? Sí. Sí se puede, ¿sí? A esta pregunta, esta respuesta, ¿sí? ¿Qué se requiere? Tolerancia, ¿sí? Participación, ¿sí? Y pensar que, bueno, pues uno no se puede comer el pastel completo, ¿no? Que hay quienes están convocados al banquete y también tendrán la posibilidad de tener una parte del mismo. Así es que creo que, repito, lo que hace falta es la participación firme, por supuesto, cordial pero firme, de la autoridad para delimitar las áreas donde podrán trabajar conjuntamente, los territorios, ¿no? Y pues firmar un acuerdo, llegar a un acuerdo, ¿no? Porque nada que no se haga a través de esto, pues va a tener alguna validez, ¿sí? Bueno, un poco para contextualizar el tema, déjeme ir con esta información, ¿sí? Aquí se la presento.
La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, explicó que las protestas en el estado por parte de taxistas debido a los cambios en la regulación de la aplicación de movilidad privada Uber ya cesaron y dijo que las negociaciones comenzarán con los involucrados, pues el mercado es suficiente para todos. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, detalló que existió un conflicto tras la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Cancún, que señaló que Uber no puede continuar operando bajo concesión y el estado debía modificar la regulación realizada, lo que significa que no prohibió su operación y surgió el conflicto con los taxistas del estado.
Y ahí empieza el limbo, porque Uber dice lo que no está prohibido es el bien de permitido, es decir, no me prohíbe operar, pero me dice que no sea a través de concesión. Y el sindicato de taxistas dice, no, pues apliquen exactamente lo que dice el colegiado, que señala que el Estado lo debe regular.
Puntualizó que hay determinadas regulaciones que los taxistas deben cumplir para poder laborar. No obstante, los conductores de Uber no se regulan bajo estos rubros. Por lo tanto, detalló que estas diferencias jurídicas serán reguladas en Quintana Roo. Pero aseguró que habrá espacio para todos y que el usuario será quien decida.
Que los taxistas señalan, mira, al no ser regulados a través de concesión, no pagarían refrendos, no serían empadronados, no tendrían requisitos en los autos, no tendrían ciertas características que hoy regulan al transporte público, que es una concesión que el Estado otorga a un particular.
Cristina Torres aseguró que luego de que el conflicto entre transportistas hiciera que hasta Estados Unidos emitiera una alerta a los turistas, hay garantía para los visitantes de que los bloqueos han finalizado y están listos para ser recibidos como merecen.
Bueno, ahí está esta información. Déjeme ir a una pausa breve y regresamos con más información aquí en línea, en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos. Bueno, vamos con otro tema. No sé usted, pero a mí me pasó en algunas ocasiones que encontraba yo o descubría algunos avances de la tecnología a través de películas. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna basada en la novela de Ian Fleming, de James Bond, donde, y lo mucho, esta posibilidad del reconocimiento facial, ¿no? Entrar a un lugar solamente que te reconociera una cámara y tus rasgos. No, yo decía, ¿será posible? Bueno, con el tiempo sucedió. No mucho, porque la velocidad de la ciencia y la tecnología es extraordinaria. Y así, y está documentado, que muchos de los avances se dieron primero en la imaginación de alguien y luego fueron llevados a la realidad. Me da gusto saludar en este espacio, como todos los miércoles, y usted lo conoce, a Rodrigo Jiménez Solomon, con estos comentarios, con estas reflexiones que tienen que ver con estos temas, con la ciencia y la tecnología. Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, te saludo con mucho gusto, y sí, tienes razón, pasó de la ciencia ficción a la realidad. Hoy el reconocimiento facial no es solamente un tema que veíamos en las películas de los espías y que los gobiernos, exacto, más poderosos del mundo tenían implementados, ¿no? Ahora casi todos en nuestros teléfonos inteligentes tenemos esa función, pues simplemente para desbloquear tu teléfono o algunas aplicaciones, ¿no? Entre ellas, bueno, los bancos ya también la utilizan, ya no solo son los gobiernos, sino también las empresas las que usan el reconocimiento facial. Y pues, en teoría, tus rasgos físicos, tu reconocimiento facial es único e irrepetible y eso garantiza cierta seguridad. Pero fíjate que en Estados Unidos está llegando este tema a otro nivel con las empresas privadas, porque algunas empresas importantes de entretenimiento, como es una de las empresas más grandes que se llama MCG Entertainment, que es dueña del Madison Square Garden, imagínate, del Madison Square Garden,
hombre,
Radio City Music Hall,
sí,
dos de los establecimientos de entretenimiento más importantes de Estados Unidos que vemos en la televisión, pues, cada fin de semana.
Así es.
Son dueños ellos. Pues ahora tienen una nueva política legal que, por cierto, es eso, legal, no es ilegal, y implementan reconocimiento facial para todas las personas, las cientos de miles de personas que entran a sus establecimientos, y no dejan entrar a aquellos que tengan en sus bases de datos que hayan demandado a sus empresas. O sea, si tú los demandaste, no te dejan entrar a ver un concierto, o no te dejan entrar a ver un partido de básquetbol. Y bueno, está creciendo ese nivel, ¿no? Incluso se reservan el derecho a entrada ya muchas aerolíneas o aeropuertos a gente que saben que es conflictiva. Entonces, pues bueno, hay que portarse bien, ya no solamente en términos cívicos en cuanto a la ley, sino hay que escoger con quién se pelea uno, porque después ya se cree que usted ya no puede pasar y lo reconocimos con una camarita, ¿eh?
Es decir, estas aplicaciones tendrán que ver, digo, me pongo a pensar, para prevenir aquello que fue en algún momento una ola, sobre todo en Alemania y en Inglaterra, y de los hooligans, por ejemplo, Rodrigo.
Sí, entras en una base de datos.
Ya no vas a poder pasar.
Si eres un agresor, no puedes pasar, ¿no? Y no necesitan que una persona esté checando tu identificación y ver si te reconoce, ¿no? Como era antes en los aeropuertos, ¿no?
Sí, claro.
O cuando te subías a un autobús, pues a ver si es el comprador del boleto. Es una camarita que está viendo a todos y de manera inmediata sale un tachecito y te dice, usted se peleó en el estadio, ya no puede pasar.
Bueno, y eventualmente, pues esa tecnología se irá pues siendo, digamos, más probable, más factible en cualquier estadio o en cualquier centro de entretenimiento masivo o en espacios así, Rodrigo.
Y en cualquier negocio, y ahora los detectives privados van a ser pues robots y aplicaciones, entonces hay que portarse bien, echa a volar la imaginación, y lo que se imagine, se va a poder.
Es cierto. Pues ahí tiene usted el comentario, siempre provocador, de Rodrigo Jiménez Solón. Gracias, Rodrigo.
Abrazo, cuídate, Enrique.
Un abrazo para ti, te lo conoce. Rodrigo Jiménez Solomon. ¿Nos vamos a una pausa? ¿O nos da tiempo de ir con algo? Déjame ir con una información y mire, nos vamos rápidamente después de la misma con otro tema. Mire, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordenó este miércoles a la Presidencia de México revelar el expediente que compartió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Los comisionados del órgano autónomo determinaron que el presidente López Obrador debe publicar los documentos que él dijo recibir en mayo del 2021 tras una reunión virtual con Harris sobre los jóvenes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero en septiembre del 2014. En el INAI impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño, argumentó la comisionada Norma Julieta del Río, según el reporte del organismo. El presidente pidió el expediente a Harris como parte de la investigación de la Comisión de la Verdad de su gobierno, que en agosto pasado determinó que el caso de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, que involucró a autoridades de todos los niveles, incluyendo militares. Los archivos de Estados Unidos incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país al grupo criminal Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los estudiantes, según detalló el INAI. El organismo autónomo justificó su decisión porque el caso es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido nuestro país. Bueno, pues ahí está este asunto. 2:22 en el tiempo del centro. Esto nos marca el reloj y nosotros nos vamos a un corte, si me lo permite. ¿Cómo anda el tema del clima en el país? Bueno, vamos con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, a las órdenes de usted. Vamos a escuchar.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 27 se desplazará sobre el oriente, sureste y la península de Yucatán, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Lluvias muy fuertes en la península de Yucatán y chubascos en Puebla. Estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío con heladas por la mañana en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, incluido el Valle de México. Además de evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y caluroso en el resto de la República Mexicana.
Bueno, son las 2 de la tarde con 28, 2 con 29 ya. Bueno, pues estamos cerca de que nos vamos ya a Vaticano. Bueno, vamos a enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy miércoles 25 de enero, día en el que la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo, celebración con la cual se cierra la semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, desde Roma para todo el mundo.
Y esta mañana el pontífice ha presidido como cada miércoles la audiencia general, en esta ocasión en el aula Pablo VI dentro de la Ciudad del Vaticano, y ha pronunciado la que es su tercera catequesis sobre el nuevo tema, pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Y ha presentado a Jesús como maestro del anuncio. Para ello ha reflexionado concretamente sobre el primer anuncio de Jesús cuando predica en la sinagoga de su pueblo Nazaret y lee un pasaje del profeta Isaías. El Papa Francisco ha identificado los 5 elementos que considera esenciales: alegría, liberación, luz, sanación y asombro.
En audiencia general, el Papa Francisco recordó el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero. No puede haber un compromiso constante en la construcción conjunta de la fraternidad sin haber disipado antes las raíces del odio y de la violencia que alimentaron aquel horror, dijo el Papa. Unos minutos antes de iniciar la audiencia general de este miércoles 25 de enero, el Papa Francisco saludó a los miembros de la delegación del Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania en una de las salas del aula Pablo VI del Vaticano. Después de haberles entregado el discurso que tenía preparado para este encuentro, el Santo Padre intercambió algunas palabras con los 20 miembros de esta delegación ucraniana, a pesar de la limitación del tiempo a disposición. Además, el pontífice les entregó un texto que recoge lo que ha brotado de su corazón en estos meses de guerra, viendo las imágenes de esta terrible tragedia. En su diálogo con los representantes del Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas, el Papa Francisco les contó que la simpatía con el pueblo ucraniano le nace desde muy pequeño, desde cuando tenía 11 años y servía en la celebración de la Santa Misa. Antes de despedirse de los miembros de esta delegación, el Santo Padre les agradeció por esta visita y los invitó a terminar el encuentro rezando juntos por Ucrania. Tras la catequesis, el Papa también recordó que hoy concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos, centrada en el tema «Haz el bien, busca la justicia». Semana de oración que concluye con la celebración de las segundas vísperas en la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo. Hoy también se hizo público el mensaje que el Papa Francisco ha enviado a las familias que hospedarán a los jóvenes en Portugal durante los próximos meses para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Lisboa. El Papa Francisco agradece a las familias por la generosidad con la cual están acogiendo a los jóvenes y por abrirse a las múltiples culturas.
Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, ustedes van a recibir jóvenes en la Jornada de la Juventud. O sea, el hogar de ustedes se va a ensanchar, va a ser más grande. Van a tener huéspedes jóvenes como vuestros hijos, vuestros parientes jóvenes, y los van a tener en la casa. Esto les va a revolucionar un poquito. si queremos decirlo en términos burgueses, va a ser una incomodidad. Pero ustedes lo hacen con el corazón grande, no solo para servir, que es una gran cosa, sino para abrirse a otros jóvenes, a otras culturas, a otro modo de ver la vida.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está Vatican News y déjeme darle paso al comentario del periodista, mi compañero, amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Enrique? Estoy afortunadamente y contento de poder entrar en contacto con tu muy amplio público. Yo soy de los ciudadanos, en primer lugar, y de los analistas, periodistas, que creo que las elecciones se ganan con votos. Estoy diciendo una obviedad, pero quiero provocar al auditorio de que no se gana con memes, no se ganan las posiciones con fake news, no se gana con políticos de sofá, ¿no? O retuiteando o dando por válidas informaciones que pues son falsas. ¿Cómo se le combate a un presidente tan poderoso como López Obrador? Pues se le combate con contrapesos y por la vía jurídica. Voy a poner dos ejemplos. Al presidente le dieron palo con el asunto de la reforma energética en materia eléctrica. O sea, no le alcanzaron los votos. La ley establece que para hacer reformas constitucionales se necesitan 3/4 partes del aparato legislativo federal. No le alcanzó, ¿no? ¿Cómo le das palo a un presidente de la República tan poderoso? Bueno, con el asunto de la reforma electoral, donde no le alcanzaron los votos. Así son los contrapesos de poder. Entonces, si tú quieres que haya equilibrios, bueno, medita tu voto, y así es la democracia. Todo esto lo comento, mi muy querido Enrique, porque si bien las marchas sirven de presión, sirven de arrinconar al poderoso, por cierto, el presidente López Obrador es un experto de ello. Él tenía hasta hace unos días el monopolio de la marcha, del mitin, de la manifestación, del plantón en México. Antes, por ejemplo, Antorcha Campesina cerraba el acceso al aeropuerto y bueno, se ponían todos nerviosos y sacaban las maletas de dinero. Pero yo hablo de esta lucha, digamos, democrática, de los éxodos, donde el presidente fue ganando, el hoy presidente, como opositor, fue ganando espacios de poder. Y recordarás que esta marcha del INE no se toca, pues llamó muchísimo la atención. Para Martí Batres fueron 6,000 personas, las cifras oficiales hablan de 65,000, 70,000, y los organizadores hablan de que hasta 650,000 personas se movilizaron en el país. El presidente reacciona con una marcha. Por cierto, va a haber otra el 20 de marzo, va a ser una concentración, 18 de marzo, corrijo, con motivo de un aniversario más de la expropiación petrolera. Pero esta marcha, o el AMLOFEST o el PetroFest, es en reacción a una que están convocando otra vez la oposición, ahora con mi voto no se toca, más allá del INE, mi voto no se toca. Y esta es una marcha de dos filos, Enrique Lascano, porque si no salen centenas de miles de personas, el presidente, o cualquier presidente, tiene la oportunidad de decir, pues ya ven qué débiles es la oposición, hoy sacaron a muy poquitos, los buenos están conmigo y no salieron a votar. Entonces, concluyo con esta idea. Para contrarrestar se necesita documentos fehacientes, se necesitan ideas y se necesitan contrapesos jurídicos, como el que acaba de poner el PRI y el PAN para iniciar acciones de inconstitucionalidad en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia, o la que acaba de interponer hace unos minutos el INE. que se llaman controversias constitucionales, son figuras distintas pero muy similares. Y los amparos que van a llover de los trabajadores del INE que se sienten dañados por estas reformas donde se podrían quedar sin empleo. Esto que acabo de nombrar, estas tres cosas, acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos, eso sí pone en una balanza jurídica, no política, jurídica, lo que debe de ser y lo que está incorrecto. Y así es como el presidente, bueno, ya va en su cuarto año, ha logrado avanzar, pero la oposición también ha logrado detener, y hoy por hoy eso es lo que cuenta. Todo lo demás es puro rollo, es politiquería, como dice el presidente, esos memes son muy chistosos, esas cancioncitas son muy pegajosas, esas bromitas son muy buenas, nuestra creatividad es muy interesante, la del mexicano, pero eso no sirve para la maldita gana, mi muy querido Enrique Lascano.
Bueno, pues claro, como siempre, el comentario de Gustavo Rentería, ni hablar. Gracias, Gus.
Adiós, querido Enrique, buen provecho y adiós.
Un abrazo, Gustavo Rentería Villa. 2:38. Pues mire, déjeme con otro asunto, si me lo permite usted. Ya le había yo dado la nota al principio. Pues el presidente habla de 700 millones de dólares. Yo digo, de 700 millones de dólares sería realmente el dinero que tenía García Luna o que dinero de sus negocios, tal. Bueno, pues la verdad es que si es así, pues estaría interesante saber cómo se hizo de 700 millones de dólares siendo un funcionario, ¿no? Aunque ha sido ministro, secretario de Estado. Bueno, vamos con esta información, si me lo permite.
El gobierno mexicano pelea en tribunales de Estados Unidos 700 millones de dólares y otros activos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, informó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. García Luna enfrenta actualmente un juicio en la Unión Americana, acusado de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa para facilitarles el tráfico de drogas a esa nación. Vamos a procurar recoger el dinero. Hay un juicio por 700 millones de dólares en Florida y sus abogados plantearon que no tenía México por qué ir a litigar allá. Se está trabajando en eso, entonces se va a seguir. Eso nos corresponde a nosotros, dijo el presidente. La demanda de México fue presentada en Florida desde el 21 de septiembre de 2021 a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en una videoconferencia desde Buenos Aires, Argentina.
12:40, 2:40, y si me lo permite usted, vamos a, antes de irnos a un corte. Pues mire, hay un asunto que tiene que ver con el tema económico-financiero y se habla, ¿no? Cuando se está hablando del Banco Central, del Banco de México, de una política monetaria restrictiva. ¿Qué dice la institución o cómo se mira este tema? Vamos con ello.
La directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, afirmó que la inflación de la primera quincena de enero del 2023 se ubicó en 7.94% anual, lo que obliga al Banco de México a tomar decisiones restrictivas en política monetaria para contener la inflación. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, apuntó que esta ruptura de la inflación, que venía presentando tendencia a la baja, es preocupante, por lo que señaló que Banxico tiene que tomar decisiones a futuro a fin de evitar la consecuente subida de tasas, lo que podría conducir al 11% en tasas de interés.
Muy probablemente en la siguiente reunión de política monetaria, pues tendrán que tomar una decisión quizás un poco más restrictiva, porque algo que es urgente es contener la inflación. Hay que decir que la Reserva Federal ha sido mucho más exitosa para contener la inflación que lo que estamos haciendo en este momento nosotros en México. Y si no contenemos la inflación, pues la subida de tasas va a seguir. Y esta subida de tasas, pues lo único que hace es complicarnos más el escenario económico, porque el crédito se hace más caro.
Moy Campos afirmó que este dato de inflación también es indicio de que la cuesta de enero es más empinada de lo deseable, pues es la mayor cuesta en 20 años, y además la inflación se está concentrando en los bienes que se compran en un supermercado o mercado, que son básicamente comida, lo que afecta a los que menos tienen.
Vemos que el rubro de alimentos subió 14%, el rubro de frutas frutas y verduras subió casi 10%. Los bienes pecuarios, que ahí está la carne, la leche, el huevo, 10% también. Estamos viendo incrementos muy fuertes en los precios de los alimentos.
La también economista subrayó que a la inflación no le importa lo que se diga en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador y las expectativas de analistas, por lo que recomendó dejar que el Banco de México haga su trabajo para enfrentar esta inflación regresiva.
2:42, pausa, regresamos con más. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en nuestras instalaciones de Super Stereo Billet, línea en alta tensión, a un periodista, un hermano periodista de la República de Argentina, y le agradezco a Leonardo Busquet que esté con nosotros aquí en el estudio. Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, un placer enorme. Tengo una gratitud por México de toda la vida, no solo en lo cultural, lo hablábamos fuera de micrófono, la digna, ética actitud que México adoptó cuando las sombras más oscuras de una dictadura asolaron la República Argentina y aquí de la guerra sucia, exactamente, ¿no? El terrorismo de Estado.
Jorge Rafael Videla, Viola.
No me arruines la tarde. Pero sí.
Leopoldo Fortunato
Galtieri, que nos llevó a una guerra absurda.
La guerra de las Malvinas.
Claro. Y México abrió las puertas con una generosidad enorme y una solidaridad. Palabra que hoy no está tan presente en la vida de los pueblos, pero que creo que hay que reivindicar. Y bueno, México abrió. Hubo hace unos años un ágape en la Embajada de México en Buenos Aires, a la cual asistimos con mi esposa, y el embajador de ese momento era el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner, eran esos años, digo, el embajador de aquel entonces en la sede de la embajada hizo hincapié en que en este patio estuvieron asilado el presidente Cámpora, etcétera, etcétera.
El hijo,
y otros militantes más, Juan Manuel Abal Medina.
Me conozco bien.
Sí. Ha estado residiendo acá muchos años.
Sí. Mucho tiempo. Un hombre de la izquierda.
Sí.
Y sí, yo recordaba a un personaje que conocí muy de cerca, porque el hermano de mi suegro, que es el embajador de México en Argentina, el embajador Roque González Salazar, que le tocó todo ese asunto, sacarlos y meter incluso gente a la embajada en la cajuela de su carro, con el riesgo de morir, porque no se andaban con medias tintas los militares en ese momento, ¿no? Y una época para el olvido. Es decir, no sé si para el olvido, Leonardo, porque estas cosas no hay que olvidarlas. Decía David Ben-Gurión, a propósito del Holocausto, perdonen, pero no olviden.
Totalmente
creo de acuerdo. Es a lo mejor tiempos de perdón, pero no olvidar, porque olvidar corre un riesgo de que vuelva a pasar.
30 años tengo en el aire un programa que se llama El Archivo de la Memoria.
Bueno,
ahí estamos.
Fíjate que sí, y como tú bien dices, y agradeces lo que hizo el gobierno de México en ese entonces, la gratitud es la memoria del corazón.
Sí,
así es que,
duda,
bueno,
sin duda.
Me da mucho gusto que el tema atraviese también porque agradezcas este asunto. Y mira, Argentina ha sido, es un hermano de México, ¿no? Y hoy vive una circunstancia. Yo decía que de repente parecen hasta cíclicas, Leonardo, porque uno recuerda cuando ve ahora la inflación casi llegando al 100. Y entonces uno se espanta y dice, ¿y qué? ¿De nuevo un corralito van a vivir los argentinos? ¿Sí? Y no sé si esto tenga que ver con políticas que algunos pueden clasificar como muy sociales, hipotecadas a lo social, otros como populista, ¿no? Pero el tema es que uno se pregunta cómo países con esta enorme posibilidad de ser potencias en el mundo tienen estos ciclos económicos que se repiten y se repiten, y son generaciones,
Leonardo,
que parece que tienen tatuado en el ADN el tema de crisis, inflación, recesión y todas estas cosas.
Los gobiernos pasan y el poder real queda, y el poder real es permanente, y el poder real son los intereses creados. Y lo vive México, lo vive Argentina, lo vive Perú,
con un
golpe de Estado. Claro, los intereses fácticos. Y los graves errores, a veces a conciencia, de los sucesivos gobiernos.
El dejar ser, dejar pasar.
Dejar hacer, dejar pasar. El laissez-faire, laissez-passer, que decían en la época de Roca, estoy hablando del siglo XIX. Nos ha insumido en una enorme crisis permanente. Alguien dijo la grieta. Yo prefiero hablar de un quiebre, ¿no? Que estoy terminando de escribir un libro sobre la crónica de los golpes de Estado en la Argentina. Entre 1930, el primer golpe que derroca a Hipólito Yrigoyen, el presidente de origen radical, hasta 1976. Paro ahí porque mi salud mental me lo obliga.
Ya no digo, el último fue el de Estela Martínez, vio de Perón, ¿no?
Exactamente.
Sí, 1976. A ella y al brujo López Rega, ¿no? Que era en realidad el poder tras la presidencia, ¿no?
Sí, no, sin duda alguna. Además, la Triple A, que era la organización paramilitar
de terror,
Fue el antecedente de lo que después vino con el terrorismo de Estado ya desplegado en todo el país con la última dictadura.
Por cierto, solo como un comentario, no se pierda usted, porque está nominada al premio Oscar, una película que estelariza a Ricardo Darín, que quizás sea la primera figura del cine argentino actual, que habla de el fiscal que tuvo pues los arrestos para meter a la cárcel militar, si usted quiere, tal, a todos estos involucrados en la guerra sucia de Argentina.
El juicio a las juntas, que fue uno de los las promesas de campaña electoral de Raúl Alfonsín.
Raúl Alfonsín, el presidente de la democracia, el que recupera la democracia.
Sin duda alguna. Y él lo prometió y lo cumplió. Después fallaron los resortes económicos, sociales. Esa posición ética de decir, bueno, le sacamos a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, los tribunales militares, no iban a juzgar a sus propios camaradas de armas por un estado de complicidad que había. Se vivió un momento de tirantez. No hay que olvidar que el gobierno de Raúl Alfonsín no solo fue una transición, que hubo que remontar no solo 7 años de la última dictadura, las desavenencias y los desencuentros de años y décadas de los argentinos.
Y las apuestas, Leonardo, a los distintos modelos económicos de desarrollo.
Ah, sí, bueno, claro.
¿No?
Claro.
Hoy mismo, y yo te pregunto, actualizando ya el tema, ¿qué está pasando en Argentina con el tema del manejo de la economía?
¿Tenés un psicólogo a mano?
A ver, espérame, aquí hay varios.
Porque cuesta comprender. Los que vienen de afuera reconocen al país por lo que es Argentina, ¿no? Sus recursos naturales, su cultura.
Sus escritores, sus músicos, sus deportistas.
Bueno, el Mundial de Fútbol, ¿no?
No, bueno.
Queda claro, pero reconocen al país, pero no lo pueden llegar a comprender.
Okay.
Y yo los entiendo claramente.
Que lean el Martín Fierro.
Es el principio, sí. Podemos, entre otras buenas.
Que lean la expedición del desierto y la matanza, para entender un poco lo que ha sido la historia argentina, Leonardo.
Sí, y el modelo conservador, que hoy podríamos denominarlo como neoliberal, que domina la región. Fíjense ustedes lo que acaba de suceder en Perú. Lo que le sucedió a Evo Morales, las tensiones que tiene el gobierno chileno, que vuelve a consustanciarse con ideas socialistas, y esto de Lula en Brasil. Argentina está embretada, está rodeada por ciertas acechanzas y tensiones políticas que lo condicionan enormemente. Yo dije la vez pasada en Buenos Aires, Lula ganó las elecciones. El triunfo político fue de Bolsonaro. ¿Por qué? Lo fundamento. Bolsonaro se quedó con el Parlamento. El Parlamento tiene mayoría bolsonarista. A los pocos días de asumir Lula, estuvo en riesgo el gobierno y el sistema democrático, el Estado de Derecho. Y eso es muy preocupante, porque ahora estamos en el marco de la CELAC, que está sesionando.
Ahora mismo,
el grupo de países latinoamericanos y el Caribe. Donde inclusive ha venido un enviado de Washington. Y hay un enviado del presidente López Obrador. Y se está analizando, a ver, no solo las tensiones económicas, sino los grupos de ultraderecha, sectores muy reaccionarios que creíamos que habían quedado abroquelados en el pasado, pero que están teniendo una fuerza inusitada, y eso es muy preocupante. Y en Argentina tenemos una oposición que juega entre una derecha moderada, que bueno, busca el diálogo y demás, y una derecha reaccionaria.
Te voy a decir, acercándonos, lastimosamente, porque el tiempo ya sabe usted que es finito en radio, al final de esta conversación, Leonardo, hay algo que llama siempre la atención. El modelo de participación política, o la praxis política de los actores más importantes, legisladores, bueno, todo en Argentina, es que sigue teniendo un tronco común, ¿sí? Porque hay peronistas de izquierda, peronistas de derecha, peronistas de centro. Es decir, el peronismo sigue arraigado enorme en la vida política de Argentina después de la última participación de Perón, 50 años.
Sí. Yo creo que
es increíble.
Ni Perón soñó eso.
No. Ni Perón. De veras, ni Perón.
Ni Perón soñó.
Y hoy así está dividido el panorama político argentino.
Pero además hay mucho desencanto. Yo estaba analizando hace un rato algunas primeras encuestas, a ver, muy elementales, porque este año es un año electoral, de elecciones generales, se vuelve a elegir presidente, y ya salieron candidaturas del suelo, del techo, de las paredes.
¿Crees que haya un regreso al centro, a la derecha, o crees que continuarán un camino a la izquierda?
Temo que haya un regreso al centro derecha.
¿Con Macri como figura?
No lo sé. Macri, no sé cuál va a ser su juego. Hoy está más atendiendo al negocio del fútbol que otra cosa.
Pero siempre
que es uno de los poderes
ahí,
grandes. Claro, del
hombre, y en Argentina.
¿Verdad?
Claro.
Pero está Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato que con más fuerza está trabajando esta primera parte de una campaña electoral que se avizora muy complicada. Hay intereses en juego, hay disputas internas en los partidos, tanto en la oposición como en el oficialismo. Y el eje central aquí aparece Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un liderazgo, pero como me dijo un legislador la última vez, tiene el liderazgo, pero no la conducción. Y cuando vos no tenés la conducción, se te va de las manos y aparece todo esto que vos bien decías, ¿no? El abanico de posibilidades. Perón lo dijo, mi movimiento es tan amplio que va desde la ultraizquierda y hasta la ultraderecha. Hoy lo estamos padeciendo.
Y hoy ha sido así. Leonardo, ha sido un privilegio platicar contigo.
Bueno, qué suerte.
Yo espero que tengamos esta conversación en lo cotidiano.
Ojalá.
Y que nos vayas poniendo al día de lo que sucede. Pero un referente de muchos órdenes, no solamente político, económico, cultural, deportivo, de muchos órdenes, como es la República de Argentina.
Bueno, mil gracias, y cuando estés por Argentina serás recibido como corresponde.
Te agradezco mucho. Muchas gracias.
Gracias a usted,
Leonardo Busquets. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, Bere. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Joel Morales Bravo. Gracias, Cristian Valdés, de la producción general. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.